11 de la mañana, 41 minutos en todo el país. ¿Cómo me están recibiendo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, estamos ya en el tramo final de nuestro programa de hoy, pero tal como lo anunciábamos en el transcurso del mismo, íbamos a tener un invitado y lo tenemos aquí justamente en el estudio de la radio pública a Marcos Kopmann, actual vicegobernador de la provincia y candidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino. Buen día, Marcos. Gracias por venir hasta la radio.
No, gracias a ustedes. Muy buenos días, Gypsy. Buenos días a todos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, estábamos mirando en las últimas semanas ya la actividad pre-campaña se viene dando desde hace algún tiempo, pero en las últimas horas hemos visto que está haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con soluciones habitacionales para la provincia. Sabemos que nuestra provincia, como otros lugares del país, tiene graves problemas vinculados a soluciones habitacionales. Son muchos los vecinos y vecinas que no pueden comprar su terreno, no pueden comprarse una casa. No hay créditos, además, para adquirir, y los valores de los alquileres, fundamentalmente aquí en Neuquén Capital, son elevadísimos. Pareciera que todos nos dedicamos a la industria del petróleo, y si bien no está mal que los petroleros cobren su buen dinero por hacer el trabajo que realizan, la realidad de todos los ciudadanos no es la misma, ¿no?
Es así. Las distintas realidades que se dan en la provincia de Neuquén son muy variadas. No solo los alquileres en Neuquén Capital, sino también los alquileres en la zona de San Martín de los Andes, Villa de Angostura. Todas nuestras localidades turísticas también están teniendo una realidad diferente, que las soluciones habitacionales tienen que llegar a las distintas localidades de nuestra provincia. Cuando hablamos de soluciones habitacionales, son múltiples respuestas. No solo es avanzar con más programas o planes de vivienda a través del IPBU y del ADUS, sino potenciar el desarrollo de lotes con servicio en las distintas localidades de la provincia de Neuquén. Generando lotes con servicios con accesibilidad para que las distintas familias los puedan comprar, los puedan pagar, y también lotes con servicios sociales. Una vez que vos tengas avanzado los pasos con los lotes, después empezás con las soluciones y los programas de vivienda. También complementariamente, avanzar con líneas de créditos a través del Banco Provincia de Neuquén, con viviendas hasta 70 metros cuadrados, viviendas únicas. También generar desde el IPB y el ADUS créditos para ampliación, refacción o modernización de una casa, porque hay familias que se fueron constituyendo durante el tiempo y una habitación no les alcanza, y también es una solución habitacional sumarle otra habitación para tener una mejor calidad de vida. En ese acceso a los lotes con servicios, con la complementariedad de los créditos del ADUS, con los créditos del Banco Provincia de Neuquén, convenios con bancos públicos y privados, y también trabajar en un subsidio de tasas. En el subsidio de tasas es muy importante porque hay un montón de familias que tienen acceso a un crédito hoy, pero las tasas de interés son altísimas, que es lo que dificulta la posibilidad de tener un crédito en el largo plazo. Generar un esquema con subsidio de tasas y que las tasas de interés a los créditos hipotecarios tengan el límite del coeficiente de variación salarial. Si vos no generas un coeficiente de variación salarial como límite a los créditos, va a pasar lo que pasó cuando lanzaron los UBA, que genera que las familias no puedan pagarlo, porque vos tenías una familia con 100 pesos de ingresos para redondear, y pagaba una cuota de 30, que es más o menos algo razonable, que está estipulado dentro de las normas del Banco Central. Después, con el crecimiento de la inflación, pasó a pagar 50 y le siguieron ingresando 100. Y ahí es donde empezaron las familias a no poder pagarlo. Pero si vos tenés un coeficiente de variación salarial con un ingreso de 100, te aumenta un 10%, pasan tus ingresos a 110 y tu cuota de 30 a 33, lo vas a poder seguir pagando. Y esos son los esquemas que nosotros queremos llevar adelante para este tipo de soluciones.
¿Y ese subsidio lo atarías a alguna otra variable o el subsidio sale de, digamos, de fondo común?
Lo ataría al IPBU y al ADUS. Modificaríamos un impulso de la ley, hacer una modificación que el IPBU y el ADUS pueda generar este tipo de subsidio de tasas, no solo a través del Banco Provincia de Neuquén, sino con otros bancos públicos, ya sea el Banco Nación, cooperativos o bancos privados, donde fijemos un rango de tasa razonable, poder alcanzar esa compensación.
Yéndonos a la campaña específicamente, sean dos características, me parece, que la hacen distinta al resto de las campañas, a las anteriores, en una provincia que es, digamos, históricamente previsible en las campañas. Las dos características que se me ocurren a mí que son diferentes son, por un lado, el hecho de que vos sos en este momento vicegobernador, con lo cual te presentás a una elección para lo que sería tu único mandato como gobernador, y por otro lado, es inevitable hablar de la figura de Rolando Figueroa, que fue vicegobernador también, que es actualmente diputado elegido por el MPN, pero que ha decidido salir de esa formación para enfrentar a la estructura del partido. ¿Te parece que de todos modos la elección se encamina a recorrer los carriles normales o te parece que eso va a hacer que sea distinta a las que conocimos?
No, los carriles normales, el hecho de ser vicegobernador y tener la posibilidad de un solo mandato de 4 años no cambia la realidad de una elección. Nosotros tenemos que entender cómo piensa y razona la sociedad. Nosotros pensamos, si pensamos del lado político, se piensa 8, 12 años, y la realidad es que nosotros no podemos pensar más allá de una próxima elección. Uh-huh. Lo que sí tenemos que pensar más allá de una próxima elección son las políticas de Estado, las políticas públicas a largo plazo, pero no lo coyuntural desde lo electoral de por solo 4 años. Yo no lo veo ni una fortaleza ni una debilidad, son partes, digamos, que cuando uno llega al gobierno, cuando yo asumí como vicegobernador, sabía que eran 4 años y potencialmente podían haber sido 4 años más, y tomamos el camino de ser candidato a gobernador, y eso no cambia la realidad, y creo que es la continuidad también de un proceso democrático en la provincia de Neuquén que se ha ido fortaleciendo, y este año estamos cumpliendo 40 años.
¿Y respecto a la figura de Figueroa?
No cambia nada, digamos, el sistema electoral neuquino hoy va a tener la presencia de 6 candidatos a gobernador, con distintos matices cada uno, con presencia de propuestas de distintos partidos políticos, y el único partido provincial es el Movimiento Popular Neuquino. El resto son partidos nacionales que van a estar participando en la próxima elección.
Quiero retomar la parte de las viviendas antes de que el chino haga su pregunta. Y tiene que ver por qué hasta este momento no se implementó este proyecto que tienen en caso de ganar las elecciones este año.
El proyecto de los lotes con servicios ya se implementó, se está trabajando en Neuquén Capital.
Digo, ¿por qué hay tanto déficit, sigue habiendo tanto déficit habitacional y no respuesta para los vecinos que en algunos casos están en situaciones graves, de mucha vulnerabilidad?
Con un crecimiento de la población de un 33% en los últimos años y con un crecimiento de la población de la Argentina de un 15%. El crecimiento poblacional más que duplicó la provincia de Neuquén. Con lo que tenemos registrado, más todas las familias que nos han registrado que están viviendo en la provincia de Neuquén, hace que ese crecimiento exponencial hoy nos tenga una demanda mayor de infraestructura. Y en esa mayor demanda de infraestructura, no solo infraestructura de servicios públicos, sino también de vivienda, que es el doble de lo que se requiere en la Argentina. Hoy se está haciendo mucho, hemos hecho mucho, y nos falta mucho por hacer. Reconozco lo que me estás planteando, y yo lo asocio al crecimiento que tenemos en la provincia de Neuquén, que ha duplicado más de la media de la República Argentina. Si hubiésemos tenido los mismos indicadores, un montón de estos problemas hubiesen sido solucionados. Bueno, que no es un problema, digamos, es abordar una situación que tenemos que hacerla. Uh-huh. Ese es el punto.
Yo quería hacer una consulta que, bueno, viene a cuento porque hoy a la mañana llegaron mensajes a la radio de trabajadores de la planta de agua pesada de Arroyito, que ellos están esperanzados en una reactivación. ¿Está dentro de las posibilidades que en un eventual gobierno de Marcos Kopman se avance con la puesta en marcha nuevamente o el refuncionamiento de la planta de agua pesada? ¿O depende también del escenario nacional? Porque hubo un gobierno que la cerró y otro gobierno que está
tratando
de reabrirla.
No, nosotros estamos en el camino de tratando de abrirla, de fortalecerla y la refuncionalización. No solo que sea una planta de agua pesada, sino que también sea una planta que nos permita la industrialización, por ejemplo, del gas en origen, uh-huh, generando esas oportunidades. Y es clave el desarrollo del tren en la provincia de Neuquén. Por eso, para tener potencia con la planta de agua pesada y que sea competitiva, tenemos que tener el tren que pase desde Zapala a Neuquén Capital, generando una cercanía que son casi 8 kilómetros desde Plotier y Cenillosa, depende de la estación que tomemos. Eso va a hacer que la planta sea competitiva. Porque una vez que vos la pongas a generar y ampliar la producción o diversificar la producción de la planta, nosotros vamos a necesitar un transporte. Y para ser competitivos tiene que ser el tren. Y este gobierno nacional también tiene una mirada favorable a los trenes en la República Argentina. Nosotros estamos teniendo una complementariedad de que esa traza también se puede provincializar. Estamos buscando inversiones para poder adjudicarlas y en el caso de la provincia tenga la posibilidad de ser la que administre la traza desde Neuquén hasta Zapala, que lo estamos hablando con distintos funcionarios del Gobierno Nacional y está abierta la posibilidad.
Hablas de las diferencias que puede haber en cuanto a los diferentes partidos que pueden gobernar la nación. Una de las banderas clásicas del MPN es la independencia del Poder Ejecutivo Provincial con respecto a lo que pasa en la Nación. Más allá de esa independencia, ¿cómo ves la posibilidad de que gane un sector u otro sector de los que hoy parecen más probables en las elecciones de este año?
En el caso de la provincia de Neuquén, lo que nos ha caracterizado, como decís vos, al Movimiento Popular Neuquino, es la independencia y la autonomía de respecto a los distintos partidos nacionales. Respecto del proyecto de Vaca Muerta, se ha logrado con el trabajo en conjunto de todos que se imponga a los distintos proyectos políticos nacionales. Cualquiera de los proyectos políticos que hoy llegue al gobierno nacional va a llevar adelante este desarrollo, no lo va a frenar. Lo que sí, vamos a tener una mirada bastante diferente con los distintos proyectos de la mirada del federalismo. Nosotros no queremos que el tren vaya por el norte de la provincia, que vaya por Añelo. Nosotros queremos un tren que vaya por el centro de la provincia y después hacer una traza nueva desde Añelo hasta Plaza Huincul. Nosotros tenemos que potenciar Plotier y Sinillosa para que la planta de agua pesada le vaya bien. Tenemos que potenciar Plaza Huincul para el parque logístico vinculándolo a Vaca Muerta. Y la zona franca Zapala, necesitamos el tren. La zona franca la vamos a estar inaugurando el martes que viene, después de muchísimos años de espera, de trabajo, ahora recién se puede lograr. Y esas son las diferencias que, más que los matices, podemos llegar a tener con cualquiera de los proyectos nacionales que lleguen al gobierno nacional.
Hay dos proyectos que están anunciados y que los va a tener que implementar un futuro gobierno, y esto es con una mirada a mediano plazo. Uno de ellos es el relevamiento a las comunidades mapuches de la región, que no están exentos de polémicas, ¿no?, durante todos los años en los que se quiso implementar. Y el otro es otro proyecto que también ya está levantando polémica, que es este peaje a las empresas petroleras para la reparación de las rutas. Algo absolutamente necesario, porque hay rutas que están intransitables justamente por el uso de los vehículos petroleros.
El reglamento mapuche lo tenemos que terminar, hay que avanzarlo, hay que generar los diálogos, los consensos, entender la interculturalidad. La provincia de Neuquén tiene esa característica, la tenemos que respetar, tenemos que generar esos puentes de unión, respetando cada uno su identidad para una mejor construcción de la provincia de Neuquén. Avanzado el relevamiento y a medida que se vayan dando los pasos hay que ir finalizándolo. Y eso nos va a dar una mejor seguridad jurídica a todos. No solo al gobierno de la provincia, sino a las distintas comunidades, a las distintas familias neuquinas que hoy nos toca habitar esta tierra. Y vamos a avanzar y yo estoy convencido que podemos llegar a buen puerto. Tenemos muy buen diálogo, construcción. Yo personalmente tengo cercanía con un montón de comunidades, sobre todo del centro y hacia el norte de la provincia. Yo vengo de Zapala. Todo lo de la cuenca Rucachoró y después en las cercanías a Zapala, la zona de los Miches y las distintas comunidades, tengo una relación directa y vamos estableciendo ese diálogo y nos están ayudando a construir estas soluciones. Y creo que eso hay que replicarlo en toda la provincia de Neuquén.
¿Cómo te cayeron en ese sentido las declaraciones de Miguel Pichetto?
Muy mal. No conoce la identidad neuquina. No conoce la provincia de Neuquén. No podés venir a hacer esas declaraciones a Neuquén.
Fueron, aparte, particularmente, digo, específicas. Habló de tribu invasora, fuerte, ¿no? Digo aparte, un tipo que no conocerá la identidad neuquina, pero de política sabe.
¿O no?
Sí. De historia, quizás. De historia, ¿no?
La identidad neuquina es muy particular y esta relación no es de ahora. Se viene construyendo hace muchísimos años, desde que nos convertimos en provincia y dejamos de ser territorio nacional. Uno de los primeros gobiernos de Felipe Zapaglia lo que hizo fue reconocer y entregar 500.000 hectáreas a las distintas comunidades mapuches en la provincia de Neuquén. Y la relación intercultural está en el ADN del Movimiento Popular Neuquino. Y esa construcción hay que profundizarla. No quiere decir que tengamos siempre acuerdos o que siempre estemos bien. Hay muchas diferencias. Y en esas diferencias se genera la cercanía en un vínculo a través del diálogo. Y creo que las declaraciones que son rupturistas, no llevan hacia ningún lado. Nos hacen pararnos de un lado, de una opinión o de otra, buscando la confrontación, que creo que no va a solucionar los problemas. Nosotros tenemos que encontrar la solución a terminar el relevamiento territorial, que ya viene con sus años y ese es el camino. La otra pregunta era respecto de avanzar con el peaje en la ruta 67. Estamos de acuerdo. Hay que avanzar. Nosotros, el origen de esa ruta generaba que las empresas de la industria se iban a hacer cargo de esa ruta. Surgió en el medio la posibilidad de financiamiento de un crédito internacional a muy buena tasa de interés y nos facilitaba y accedimos a esa obra y le hicimos con ese crédito que ya en el mes de abril, mayo, va a estar inaugurada la ruta 67. Y hay que generar el recupero de esos recursos para invertirlos en otras rutas o en nuevas rutas hacia la industria del gas y el petróleo.
¿Está pensando en algún proyecto que tenga que ver con el tributo de estas grandes empresas que en la actualidad lo hacen en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Las grandes empresas petroleras y otras tantas tributan en Buenos Aires y no en nuestra provincia donde están instaladas.
No, lo que estamos pensando son dos proyectos. Uno que ya está en funcionamiento, que es la ley del compre neuquino, donde vamos a fortalecer a las pymes locales para que sean contratadas en prioridad respecto a otras empresas. Y hace muy poquitos días presentamos un proyecto de ley donde también generamos que cada 7 trabajadores en la industria del gas y el petróleo, de que cada 10 trabajadores, 7 sean neuquinos, generando el arraigo, la posibilidad del trabajo local, porque estamos hablando de un recurso no renovable. Lo que nosotros no generemos de la distribución y el derrame de Vaca Muerta ahora no lo vamos a poder generar en el futuro. ¿Y cómo se derrama? A través de pymes locales y trabajo genuino en la forma de la provincia de Neuquén, sin importar lo que sea. Ayer estuve en Rincón de los Sauces, hoy Rincón de los Sauces está creciendo el desarrollo de Vaca Muerta porque hubo nuevas concesiones, es muy incipiente y el potencial que tiene va a ser mayor añelo y nos va a generar una demanda muy fuerte de trabajo, y hay que contratar a las pymes locales y hay que contratar el empleo local, porque los años anteriores, donde no hubo trabajo en añelo y donde no hubo trabajo en Rincón de los Sauces, fueron las familias locales las que se estuvieron en el funcionamiento de la economía. Y ahora que viene este recurso no renovable, hemos impulsado este proyecto de ley. Nuestra prioridad es para que generen empleo neuquino.
Una última de mi parte, porque se nos está terminando el tiempo. ¿Le preocupa la situación del Poder Judicial en Argentina y puntualmente de la Corte Suprema?
Me preocupa cuando no se respeta la independencia de poderes. Que cada uno de los poderes sea independiente, que consolide el Poder Legislativo su poder, el Poder Ejecutivo su poder y el Poder Judicial su poder. Ningún poder se puede inmiscuir en el otro. Eso es lo que establecimos en la Constitución y hace un funcionamiento de la República.
¿Considera que lo que dijo el presidente en la apertura de sesiones de esta injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo es real?
Y lo hablaría potencialmente porque no lo escuché. La verdad, te digo, no lo escuché porque estaba... terminamos la apertura de sesiones con Omar Gutiérrez y después de finalizado eso me subí a la camioneta y salí para Rincón de los Sauces.
Y específicamente con respecto al fallo de la Corte sobre la coparticipación, el quitarle coparticipación a las provincias para dárselo al puerto, a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿eso sí se podría calificar como una como un poder inmiscuyéndose en otro?
Totalmente. A ver, acá hay que discutir el fondo. No es que son recursos para Capital Federal o recursos para la provincia de Buenos Aires. Discutamos de fondo cómo es la coparticipación en la Argentina. La provincia de Neuquén aporta 3 veces más de lo que recibe.
Sí, bueno, pero la discusión de la coparticipación la podés llevar también a la provincia de Neuquén y pasa lo mismo para adentro, ¿no?
Claro, pero si nosotros tuviésemos resuelto esa coparticipación de que recibimos un tercio de lo que generamos, la discusión para adentro se resuelve en 2 minutos. Y también hay que buscar en esa discusión para adentro la búsqueda de un consenso fiscal. Así como se estableció en el Gobierno Nacional, que en este momento hay una ley que establecieron y llevaron adelante, ejercerla hacia adentro. Si nosotros hoy tuviésemos la coparticipación igual a lo que generamos, no habría problemas de discusión de la coparticipación interna, porque sobrarían los recursos en la provincia de Neuquén. Y estamos hablando de recursos de coparticipación sin tocar las regalías, ¿eh? Solo lo que generamos de impuestos nacionales.
Estamos charlando con Marcos Kopman y ya lo tenemos que despedir porque además se nos termina el programa. Agradecerle, vicegobernador, candidato a gobernador de la provincia por el Movimiento Popular Neuquino, esta visita a los estudios de la Radio Pública.
No, gracias a ustedes y si pueden o puedo, nos acomodamos un día con más minutos porque la verdad es que la charla era muy interesante y me gustaría compartir más para poder hablar con todas las familias que escuchan Radio Nacional.
Ya vamos a tener otra oportunidad. Bueno, son las 11:59. Le agradecemos nuevamente a Marcos Kopman su visita a la radio. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Chau, Chino Castro.
Buen fin de semana.
Chau, Nico Rosinski, Daniel Arroyo y Ariel Fernández. Mi nombre es Gypsy Lavín. Que pasen un lindo fin de semana.